En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Soy Saray Acosta. Esto es El Espejo de la Iglesia en Huelva. Un programa muy cultural, diría yo, que tenemos hoy. Y nos acercaremos a la exposición Christum Ferens en el Monasterio de Santa Clara de Moguer. Fue inaugurada ayer. Hablaremos con los comisarios de esta magnífica muestra. Hablaremos también con el nuevo director del Centro Diocesano de Teología, Pastoral y Espiritualidad, Luis Miguel Arroyo. Tendremos a Rafael Benítez, la sección de Cáritas, con Peña Monje. Pero antes, como siempre, empezamos con las noticias y con Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Semana de oración por la unidad de los cristianos.
Exacto, se inició ayer jueves la semana de oración por la unidad de los cristianos, ocasión propicia para que conozcamos mejor el diálogo de la Iglesia Católica con las iglesias y comunidades eclesiales sobre la doctrina de la fe, llevado adelante con gran esfuerzo y dedicación, dicen los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales en su mensaje para este año.
Ideología de género.
Sí, los obispos andaluces que han hecho pública una nota ante la aprobación por parte del Parlamento Andaluz de la Ley 8/2017 para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas del colectivo LGTBI y de sus familiares en Andalucía. En ella los obispos de esta región, como cristianos y como responsables de sus comunidades, expresan los muchos interrogantes que el texto legislativo provoca a la Iglesia y la preocupación de que no se alcance el fin de buscar la igualdad y el respeto de todas las personas. De este modo, los obispos quieren ejercer el deber y la responsabilidad pastoral de ofrecer una palabra que ilumine a nuestros fieles y ayude a la reflexión social siempre necesaria. Este texto está disponible en nuestra página web.
Formación para acólitos.
Sí, la Delegación Diocesana para Hermandades, que ofreció una charla formativa sobre liturgia y otros aspectos relacionados con el Ministerio del Acolitado en el aula Juan Pablo II de la Casa de la Iglesia la tarde del pasado miércoles.
Muy bien, Héctor, muchísimas gracias. Volvemos a escuchar la semana que viene. Y ahora sí, es el momento de hablar de esa muestra. Tiene punto de partida. El punto de partida es la firma de Colón, pero es una forma de conmemorar los 525 años del voto colombino, el cumplimiento del voto colombino, y los 25 años de la visita apostólica del Papa San Juan Pablo II. Para hablar de ello tenemos a los comisarios de esta exposición, Juan Bautista Quintero Cartes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Juan Manuel Moreno Horta, también al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Juanma.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de esta exposición. Ya tenéis cierta experiencia organizando exposiciones diocesanas, pero ayer el comentario de todo el mundo era la exposición es realmente magnífica, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta muestra?
Pues el propósito de esta muestra, lógicamente, es celebrar el 525 aniversario de la evangelización de América y, por supuesto, también pues dar a conocer el tesoro artístico, el tesoro patrimonial de la Iglesia de Huelva, ¿no? Como con otras exposiciones también, por otra parte, ¿no?
Sí, es verdad que el edificio emblemático, el Monasterio de Santa Clara, que acoge esta exposición, es además protagonista de la exposición misma, puesto que fue el lugar donde Cristóbal Colón cumplió ese voto colombino. Para contar todo esto también se ha dividido la muestra en 5 salas diferentes, ¿no es así, Juanma?
Sí, las distintas salas que se compone esta exposición encontramos desde la descripción de la firma de Colón, que es una firma totalmente tridentina, porque nos habla de la Trinidad del Cielo y la Trinidad de la Tierra, también la invocación que Colón hacía siempre para cualquier viaje y cualquier cosa que emprendía a la Virgen, a la devoción mariana del propio Colón, y finalmente, estrictamente, hablaríamos de lo que es el voto colombino, más centrado quizás en el voto colombino de Santa Clara de Moguer, que se hace el 14 de febrero, en alta mar, de 1493, y que cumple el almirante la misma noche su llegada a España, la del 15 de marzo de 1493, en la iglesia de Santa Clara. Y la última sala de todas es la repercusión que tiene para la historia y para el arte de lo que es el descubrimiento y la evangelización de América. El arte, las mandas testamentarias, las capellanías, todo ese legado que los españoles que van a América y que se enriquecen hacen volcar en sus lugares de origen, en sus parroquias, en sus pueblos, con el fruto de sus beneficios económicos para que vean también una repercusión en su tierra natal.
Corregidme si no soy demasiado exacta, pero hubo una frase que dijo ayer nuestro obispo José Vilaplana, quien inauguró la exposición, acompañado de numerosas autoridades, tanto civiles como militares, de toda la provincia. Decía, bueno, evidentemente esta empresa colombina, este descubrimiento fue comandado por pecadores, ¿no?, por humanos, pero en todo momento, digamos, esas velas, esas riendas eran llevadas por Jesús y su madre, por María. Es una frase preciosa que de alguna manera resume un poco la esencia, ¿no?, de tan grande gesta que se llevó a cabo.
Que en efecto que no se trata de grandilocuencias, de hacer una apología del descubrimiento en un sentido ya desfasado, ni mucho menos, pero lógicamente también sin complejos pensar en que gracias a la evangelización de América hecha a través de pecadores, sin embargo, a través de pecadores, como en toda la historia de la Iglesia, el mensaje de Cristo llega a todos los lugares. Y esta fue una ocasión privilegiada para que la vocación católica del cristianismo se hiciera realidad en el siglo XVI, ¿no?
Juanma, cuéntame algunas obras que podamos destacar de cada una de las salas.
Pues es que realmente destacar alguna es difícil, porque hay piezas verdaderamente impresionantes. Quizás en la primera sala, la que está dedicada a la Santísima Trinidad, podemos destacar la Trinidad de Santa Olalla del Cala. Seguramente, si no es de mano de Alonso Miguel de Tovar, que es un pintor natural de Guía de la Sierra del siglo XVIII, una Trinidad maravillosa. También podemos destacar en la Trinidad de la Tierra el cuadro de la Sagrada Estirpe, que es del monasterio de Santa Clara de Moguer, una obra de la Escuela Sevillana del Renacimiento del siglo XVI, donde encontramos toda la familia del niño Jesús, pero la familia materna, la Virgen, Santa Ana, San Joaquín, una tabla maravillosa. Después, las Inmaculadas, contamos con una Inmaculada del convento de la Rábida, maravillosa, y sobre todo una de Lucena del Puerto, de una escuela barroca sevillana, una obra interesantísima. Y destacar también las tres carabelas que Esteban Castaño ha donado al monasterio de Santa Clara, tres reproducciones de las carabelas de un tamaño considerable, que son quizás una de las piezas que más llaman la atención por lo espectaculares y lo bien realizadas que están. En la parte de las devociones marianas, pues tendríamos que destacar los votos que hace Colón a distintas imágenes de la Virgen, donde encontramos grabados de la Virgen de la Cinta, de la Virgen de Montemayor, de la Virgen de la Bella, de la Virgen de las Angustias, y dos piezas muy singulares, como son la que se denomina tradicionalmente la Cruz de Colón, que hay una tradición en el monasterio de Santa Clara que nos dice que esta cruz de madera, que está realizada en una madera tropical americana, era la que encabezaba aquella comitiva de marinos que vienen desde el puerto de la Ribera de Moguer hasta la iglesia de Santa Clara para cumplir el voto de Colón, y la placa de cerámica de la Cartuja de Rodríguez de Zuloaga, de hacia los años 20, que conmemora ese acontecimiento. Después, en la parte de orfebrería, yo destacaría el ostensorio de Villarraza, que es una custodia realizada en México y donada por un villarracero a su pueblo, que es impresionante, una de las obras más bonitas que tenemos en nuestra provincia. Y también, finalmente, el ostensorio de orfebrería de Cortegana, que es de las piezas más espectaculares que tenemos de este tipo de orfebrería indiana en nuestra tierra.
Pues lo dicho, recomendamos encarecidamente el que vayan a visitar esta exposición, que estará visitable, valga la redundancia, hasta el 11 de marzo en el monasterio de Santa Clara de Moguer. Juan Bautista Quintero Cartes, Juan Manuel Moreno Horta, comisarios de esta muestra, esta magnífica muestra. Felicidades y muchas gracias por estar con nosotros.
Vale, a ustedes.
Y ahora sí, es ya el momento de escuchar a Rafael Benítez y su blog. Buenas tardes.
Buenas tardes. Me está empezando a dar cosita de hablar de ciertas cosas, fundamentalmente porque creo que el problema está en que los medios y yo mismo hacemos de altavoz de ciertas estupideces, aun cuando las mentamos para poner en evidencia su peligrosidad para la salud mental e incluso física de la población. Es que ni ser un servicio público de interés puede ponerte a salvo de ser un vector de contagio. Me refiero, por ejemplo, a cierta diputada que por lo visto quiere atribuir la categoría de persona a los perros. Supongo que a los que son mascotas. No sabemos si después vendrán también los gatos, peces de colores, el canario de la barbería o el hámster del vecinito. ¿De qué va intoxicada la señora o señorita? Se ignora. Si es fruto de un desorden neuronal, es cosa de estudio. ¿Hay gente que aplaude la idea? Parece inevitable. Que estamos hablando de semejante idiotez en vez de centrarnos en lo que realmente importa, también. Por disparatada que parezca la ocurrencia, hay quien la supera. El movimiento antinatalista de Nueva Fundación aboga por la extinción de la raza humana, así, sin eufemismos. No ha faltado quien le sugiriera que empiecen por predicar con el ejemplo, extinguiéndose ellos y no dejen en paz a los demás. El problema es que voces de este tenor se hacen un lugar en el debate público, cuelan ideas absurdas que, como ya he dicho en ocasiones, nos esforzamos en intentar entender buscándole cierta lógica cuando en realidad no la tienen. Porque ya me dirán qué impacto de género puede tener el soterramiento de una carretera, por no hablar de qué cosa es en sí misma eso del impacto de género. En este estado de cosas es fácil que se cuelen los habituales que intentan hacerse dueños de lo que hoy se ha dado en llamar el relato, una comprensión de la realidad política, social o histórica visto desde claves ideológicas, las del que habla más o alza más la voz. Ese es el intento del neopopulismo de izquierdas y para eso se puede usar la falacia, la posverdad o la mentira descarada. Total, es un arma revolucionaria. Y no es que otras opciones políticas no hagan lo mismo, es que les sale peor. El otro día, Alberto Garzón, de Izquierda Unida, tuvo la impresionante cara dura de afirmar que el sufragio universal había sido una conquista del comunismo, que el liberalismo no lo quería. O es un ignorante de la historia o un impresionante mentiroso. No hay más opciones. También dijo que no podían echarle la culpa a la clase obrera de no haber entendido la historia y no votarles a ellos. Toma del frasco paternalista clase social, que no saben ni votar. En resumen, se trata de apoderarse del lado bueno del relato mentado y dejar a los demás en las posiciones enemigas del bien. Así también se atribuyen el mérito del sufragio femenino cuando la historia recuerda que se opusieron fervientemente por interés partidista. O se hacen adalides de los derechos de los homosexuales cuando en los regímenes comunistas eran y son tratados como enfermos y encerrados en instituciones psiquiátricas o lugares aún peor. Y así una sucesión de cosas que contradicen los hechos, pero que hoy damos por aceptables, como cuando se definían los países de la Europa del Este como democracias reales. En fin, cambiando de tema, parece que el Papa ha dicho en el viaje a Chile que no hay culturas superiores ni inferiores. Pienso que con la mejor intención, por supuesto. Gregorio Luri ha apostillado, bien, pero yo prefiero algunas culturas que no son superiores ni inferiores a otras que no son superiores ni inferiores. A buen entendedor, en la Iglesia a veces la tentación del buenismo nos pierde. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
La Sala San Leandro de la Casa de la Iglesia acogió la tarde del pasado miércoles la conferencia inaugural del ciclo de formación del Centro Diocesano de Teología Pastoral y Espiritualidad, precisamente a cargo de su nuevo director, el profesor de Filosofía Luis Miguel Arroyo, que abordó el tema de Lutero y la Reforma Protestante, una perspectiva ecuménica. El señor obispo ha puesto en sus manos, Luis Miguel, la dirección del Centro Diocesano de Teología Pastoral y Espiritualidad con el reto de revitalizarlo, tal y como pide una de las líneas de acción del Plan Diocesano de Evangelización. ¿Cómo afronta esta tarea?
La tarea la afrontó con mucha ilusión, pero también con conciencia de la responsabilidad que se ha puesto en mis manos, porque hay mucho trabajo por hacer y sobre todo porque hay muchas personas esperando esta oferta de formación, o por lo menos creemos que hay muchas personas esperando esta oferta de formación.
Para quien no conozca este centro, ¿cuál es su finalidad y cuál es su propuesta formativa?
Pues el Centro Diocesano de Teología Pastoral y Espiritualidad tiene como finalidad ofrecer la formación necesaria y adecuada a los agentes de pastoral, es decir, catequistas y en general todas aquellas personas voluntarias que colaboran en la vida de las parroquias o en otras organizaciones de nuestra diócesis. Y para ello estamos organizando y diseñando un plan formativo que tiene que realizarse en dos ciclos: un plan de formación básica y un plan de formación específica. Y en este punto yo tengo que empezar reconociendo que vamos con retraso, porque en este año tendríamos que haber puesto en marcha el plan de formación básica, pero sinceramente no nos ha dado tiempo. Nuestra diócesis es una diócesis modesta en medios y sobre todo en personas, y no es tan fácil organizar esto. De manera que estamos ya preparando y trabajando en la formación básica para que el curso próximo podamos ofertarla desde el comienzo.
Y más allá de esos primeros destinatarios, los agentes de pastoral, ¿tiene también vocación de ser un espacio abierto a la reflexión y diálogo con otros agentes sociales?
Por supuesto. Las actividades que se ofertan y se ofertarán están abiertas a todas aquellas personas que quieran participar y sobre todo a aquellas personas que deseen aumentar su formación religiosa y teológica en un ámbito de discusión franca, sincera, abierta, libre. Por tanto, está abierto a todas aquellas personas que tengan interés en estas cuestiones.
La primera sesión, la sesión inaugural, Luis Miguel, ha corrido de su parte una mirada ecuménica a la figura de Lutero y a la Reforma, coincidiendo precisamente con la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y en el marco de los 500 años de estos acontecimientos. En síntesis, ¿cuál es el estado de la cuestión?
Bueno, esa pregunta es muy difícil de contestar, ¿no? Bueno, yo creo que más que responder sobre el estado de la cuestión, es una pregunta muy compleja, es una pregunta para especialistas, y yo sinceramente no lo soy. Yo creo que lo más importante es constatar que hay un deseo sincero de caminar por la senda de la unidad entre las iglesias. Y ese deseo sincero se puede palpar especialmente en países como Alemania, Francia, el Reino Unido. ¿Por qué? Porque en ellos abundan los movimientos ecuménicos. Es lógico, por su sociología interconfesional. No sucede lo mismo en España, por motivos también obvios y sociológicos. Pues bien, en esos países se trabaja desde hace ya mucho tiempo, con absoluta normalidad, desde una mentalidad ecuménica en pro de la unidad de la Iglesia. Eso me parece que es lo más importante, constatar que existe un deseo sincero, y no solamente en la jerarquía, sino también en los cristianos de a pie.
¿Y no cree que ese ecumenismo es un buen referente político y social para los momentos que atravesamos?
Eso es una interesantísima reflexión y una interesantísima pregunta. Por supuesto, que el ecumenismo tiene que contribuir también a la reflexión política y a la búsqueda de la paz en el mundo. De hecho, así ya se puede constatar desde hace mucho tiempo. Quiero referirme, por ejemplo, a los encuentros de Asís que el Papa Juan Pablo II promovió ya en el año, a partir del año 1986, es decir, hace ya, vamos camino de los 32 años. Encuentros en los que los líderes de las distintas confesiones se reunieron no solamente para rezar, sino también para reflexionar sobre la paz en el mundo. Esto lo podemos constatar también cuando uno puede ver los reportajes en los medios de comunicación. Por ejemplo, yo lo he hecho recientemente en las celebraciones del quinto centenario de la Reforma de Lutero, actos en los que ha habido foros de debate sobre la paz, la justicia, sobre los emigrantes, en foros en los que han participado líderes de distintas confesiones. Cada año se celebra, por ejemplo, en Alemania lo que se conoce con el nombre bien del Día de la Reforma, o el Día de la Iglesia Evangélica, o el Katholikentag, el Día de los Católicos. Y en ambos foros, en esas celebraciones, siempre hay foros de debate en los que participan líderes de distintas confesiones y en los que se abordan temas no solamente religiosos, sino también que interesan a la paz, a la justicia y a la búsqueda, en definitiva, de soluciones políticas para un mundo convulso como el nuestro.
¿Cuánto tenemos que aprender de todo esto, Luis Miguel? Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta pronto.
Muchas gracias.
Y ahora sí, es el momento ya de Cáritas y de Peña Monje. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Traemos fundamentalmente dos temas, ¿no?
Dos temas, sí. Para esta semana, en materia de empleo, la Fundación Endesa y Cáritas Española ha materializado un curso que se impartirá aquí en Huelva, sobre el montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios. La duración sería de 400 horas y sería a partir de febrero. El objetivo es claro, ¿no? Sería la mejora de la cualificación profesional de un grupo de 12 personas que están en situación de desempleo para aumentar así su nivel de empleabilidad.
Es una constante preocupación también en Cáritas el tema del empleo, y desde luego esta formación supone también un aliciente para esas personas que de otra manera tampoco tienen fácil el acceso a formación.
A la formación, totalmente, para que así después pues tengan más facilidad a la hora de encontrar el empleo, ¿no?, futuro. Y bueno, y después en materia de, digamos, más social, desde Puertas Abiertas, ¿no?, conocemos todos el taller de artesanos, que siempre decimos, ¿no?, que es un motor para propulsar al final las habilidades personales y laborales. Este material que se utiliza desde Puertas Abiertas es un material reciclado y después sirve en la tienda de Cáritas para, en fin, tiene un objetivo de venta, que no es el objetivo final del taller, ¿no?, porque allí en el taller se trabajan muchas habilidades tanto personales como laborales, ¿no? porque se enseña muchos hábitos de trabajo, ¿no?, a personas que a lo mejor nunca han tenido esa oportunidad de centrarse, de sentarse 2 horas o 3 horas haciendo tal producto. Ahora están, por ejemplo, elaborando muchos productos para comuniones y bodas, ¿no? Entonces, digamos que la finalidad no es la venta. Eso sería, porque bueno, sí sería una forma de darle materialización y economía al trabajo de esas personas. Pero en ese taller y con los voluntarios y con los técnicos se trabajan muchas más habilidades, ¿no?
Como por ejemplo, Peña, puede ser la autoestima de esas personas.
La autoestima es muy importante porque se les da, digamos, que unas becas para tanto para el material que se utiliza como para el trabajo, ¿no?, que ellos realizan allí. Entonces, autoestima para ellos es vital porque quizás y se encuentran en un momento de exclusión social muy importante. Y algo que nosotros consideramos básico en nuestras vidas, como levantarte e ir al trabajo, ¿no? Hay personas que no lo tienen y todos nosotros, cada vez que vamos al trabajo y nos reconocen lo que hacemos, es que eso es, digamos, que una vitamina, ¿no?, y una energía que nos continúa, ¿no?, y que nos hace seguir hacia adelante.
Acabas de matizar que no es el objetivo último el de la venta, pero sí es verdad que hay productos y además preciosos. Yo tengo que confesar que tengo alguno. Y alguien llega a casa y me pregunta, ¿y esto? Pues este es del taller artesanos, de la tienda de Cáritas. Los precios son prácticamente simbólicos.
Sí,
es verdad que esto tiene mucho valor y también para estas personas, ¿no? De decir, esto en lo que yo estoy trabajando sirve y a la gente le gusta esto que hablábamos de la autoestima. Y luego también, la semana pasada hablamos de la tienda de Cáritas y como decía, estos productos se pueden encontrar en esta tienda.
En la tienda que, vamos, anteriormente, esta semana hemos estado reunidos los voluntarios y tal, y se planteaba, ¿no?, el llamarlo tienda, ¿no?, porque al final es como, en fin, es un escaparate, ¿no?, de todo lo que hay detrás, de todos los proyectos, de todas las personas y de toda la historia, ¿no?, que hace nuestra entidad, tanto dentro de la diocesana como los proyectos que tenemos internacionalmente.
Supongo, Peña, que ya te estará dando vueltas la cabeza para ver qué temas abordamos la semana que viene.
que hay mucho.
Pues muchísimas gracias por estar
gracias
con nosotros.
Gracias a ti, Sara.
Que viene. Quédate conmigo un momentito porque vamos a escuchar a Pablo Rasco, que nos va a decir qué tenemos para la próxima semana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sara, y vamos a ello porque la mañana del próximo jueves 25 de enero a partir de las 10 el Seminario Diocesano acogerá la segunda sesión del programa de formación permanente para el clero, que abordará la dimensión pastoral del clero a la luz del Evangelio de San Mateo, cuyas orientaciones serán ofrecidas por el vicario general Francisco Echevarría Serrano. También te comento que la Delegación para la Familia anuncia el 13º Encuentro Diocesano de la Familia, que se celebrará el sábado día 3 de febrero en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús, bajo el lema La Familia, hogar que acoge, acompaña y sana.
Por cierto, Pablo, muy buen trabajo el que has hecho en Fitur, también hay que reconocértelo. Vaya semanita que llevas.
Muchas gracias, semana a tope, pero reconfortante al menos también.
Bueno, tenemos ahora un fin de semana por delante para descansar. Gracias, Pablo, que ha estado en el control de este programa, que ahora llega a su fin. Ahora les dejamos en buenas manos, como siempre, Mediodía Cope, y tienen una nueva cita con la Iglesia, con mi compañero Héctor Sánchez, el próximo domingo a las 10:45 de la mañana. También un fin de semana intenso que tenemos en Huelva Capital, pero también en otras muchas localidades de la provincia que celebran su patrón San Sebastián. Palmitos, ambientes de fiesta en todas las calles, celebraciones religiosas. Nuestro obispo José Vilaplana presidirá el próximo domingo a las 10 de la mañana en la parroquia de San Sebastián, en la Eucaristía, con motivo del patrón. Así que ya saben, bueno, tenemos un fin de semana también intenso. Aprovechemos para estar con la familia y para descansar. Muy buenas tardes y hasta la semana que viene.